Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues esta sintonía que estamos escuchando nos anuncia nuestro tiempo de PropTech, que vamos ahora a contar todas las noticias y lo que está pasando por el mundo inmobiliario, el mundo PropTech. Y lo vamos a hacer con Urbanitae. Vamos a daros las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital que está viviendo. Y bueno, pues quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, que es el consejero delegado y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues Diego, vamos a dar un repaso a las noticias del PropTech. Mira, arrancamos, si quieres, con una nueva alianza que he visto entre la gestora de inversión inmobiliaria Simplifica y la PropTech Atlas. Bueno, pues han hecho esta unión para asesorar acerca del co-living y de los alquileres corporativos, entre otros, bueno, que están cogiendo cada vez más fuerza. Fíjate que el pasado jueves hacía una entrevista al Grupo LAR y nos anunciaba que iban a lanzar su primer proyecto co-living. Luego, no me extraña que surjan estas consultoras especializadas pues en residencial en medias estancias, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, la verdad es que estamos viendo mucho auge en esta tipología de activos, ¿no? En activos pues que algunos llaman co-living. He visto una entidad que se refiere a ellos a housing as a service, que me parece muy chulo, ¿no? Un poco aplicando la cultura de Netflix de Spotify, por ejemplo, de music as a service o series y películas as a service. Pues imagínate la vivienda as a service, ¿no? Poder elegir dónde vives y que esté todo hecho. Esto también aplica al tema de las oficinas, ¿no? El coworking, el famoso WeWork o muchos otros coworking que hay ya. Entonces, bueno, pues la gestora de inversión inmobiliaria Simplifica, básicamente se ha aliado con Atlas, que es una PropTech especializada en el tema que llevamos tantas semanas hablando, ¿no? Y es recurrente, que es lo que es el Big Data, para pues crear una entidad separada a ambas, pero un joint venture entre las dos, que se especialice específicamente en esto, ¿no? En asesorar y en hacer estudios especializados en esta tipología de activos, pues como pueden ser los coworkings o los co-livings. Atlas es una PropTech especializada en Big Data, tiene fuentes de datos de todas las zonas, principalmente urbanas, y lo que propone pues con la alianza con Simplifica es pues no solo hacer estudios de los inmuebles más adecuados para esta tipología de usos, sino también pues asesorar en la compra-venta de carteras y ver hasta qué punto las carteras planteadas son viables. Y esto es muy importante porque al final los que nos dedicamos a invertir en el sector inmobiliario recibimos muchísimas propuestas de inversión y a veces pues únicamente te viene un listado de activos, ¿no? Y dices, vale, ¿cómo empiezo yo a valorar esto? Claro. Bueno, pues soluciones como las que brinda Atlas, pues por lo menos te traen ya eso un poco digerido, ¿no? Y utilizando el Big Data, pues te dan datos, por ejemplo, como, oye, pues en realidad en la zona, ¿cuánto se está alquilando por metro cuadrado en tal? O la movilidad de la zona, o la densidad poblacional, cosas que se pueden sacar haciéndolas manualmente, pero que se tardarían muchísimo más, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy interesante lo que plantean, veremos qué sale de ahí. Es verdad que están justo empezándolo, pero bueno, a lo largo del 2021 parece que tienen pensado contratar ya un responsable que lleve todo el equipo y fichar a 3 o 4 personas que vayan a gestionarlo.
Uh-huh. Bueno, pues además, si también nos vamos al mundo de los eventos PropTech, la firma PropTech Lab ha anunciado ya la segunda edición de Relevation, que creo que son los próximos 23, 24 de junio, no sé si tengo las cifras. Pero sé que el evento pues será 100% online debido a las restricciones por la pandemia del COVID. ¿Pero qué nos puedes contar, Diego, sobre este evento?
Pues sí, al final se han decidido por sacar el evento. Como no puede ser de otra manera, en los tiempos que corren va a ser 100% online. Y bueno, pues Relevation es básicamente una feria PropTech que une pues a grandes entidades que tengan algo que ver con el sector PropTech, principalmente, por ejemplo, inversores, hay muchos venture capitals, mira, por ejemplo, está Fitwall, que es el fondo de Venture Capital este que hemos hablado tanto, que es a nivel europeo y cuya principal vocación es invertir en protex europeas. Está Roundhill Ventures, Camber Creek. O sea, hay varias empresas, incluso Microsoft o incluso Zalando, ¿no?, que es un marketplace. Pero bueno, son grandes entidades que bueno, pues se unifican alrededor de unas... Bueno, se estima que el ecosistema cuenta con unas 3.000 startups del sector, ¿no? Y bueno, pues este certamen lo que hace es ponerles en común, tienen distintas charlas y al final la verdad es que ha estado en duda, ¿no?, por todo esto del coronavirus y qué iba a pasar y qué iba a ocurrir. Pero bueno, al final la decisión ha sido que la segunda edición, que es esta, va a ser 100% online y veremos cómo lo montan, ¿no? Bien, hablando de PropTech y de todo esto, pues lo del mundo de las ferias y los congresos y los eventos o macroeventos de este tipo, pues es otro sector que ciertamente se ha visto acelerado por la tecnología o que ha tenido que acelerar las soluciones tecnológicas de forma dramática, ¿no? Y esto, pues hoy por hoy, la única manera de celebrar eventos de esta manera es hacerlo 100% telemático. O sea que veremos cómo lo hacen. Y la primera edición fue muy productiva, fue muy bien acogida por todo nuestro sector y veremos qué tal funciona esta segunda edición de forma online.
Bueno, pues por lo menos vemos que siguen los eventos, aunque de forma online, pero siguen los eventos. Y hoy otra noticia, Diego, que me ha sorprendido y bueno, la verdad es que he visto que los expertos de la Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, que es una entidad especializada en financiación sostenible de la vivienda, han analizado los factores que explican por qué el conjunto del sector inmobiliario pasará a medio plazo a ser PropTech. Y bueno, esto realmente me ha dejado impactada porque es que va más allá del ecosistema de las startups del sector. O sea, ya habla de que el conjunto del sector inmobiliario pasará a medio plazo a ser PropTech.
Sí, y es lo que dices, es sorprendente sobre todo porque, oye, que lo diga yo, que estoy muy metido en el mundo, que lo digas tú, que también estás, que bueno, que eres una de las grandes promotoras de lo que es el PropTech en nuestro país, pues es de esperar, ¿no? Pero que venga de la UCI, ¿no?, de la Unión de Créditos Inmobiliarios, es bastante sorprendente y yo creo que positivo, ¿no? Ya yo creo que es una manera ya de dar el último golpe encima de la mesa y decir el PropTech que está allí para quedarse y es el presente y el futuro, ¿no? Y ellos principalmente han analizado las 6 vías por las que piensan que el PropTech va a pasar, ¿no? Y esto es algo que venimos hablando semana sí y semana también, ¿vale? O sea, básicamente, pues por ejemplo, los 6 puntos que han destacado en el informe, pues el número 1, las visitas virtuales. Fíjate, creo que fue la semana pasada que hablábamos de que en China, por ejemplo, el sector inmobiliario ha repuntado tremendamente gracias a que se están haciendo muchas visitas virtuales, incluso haciendo las ventas directamente online, ¿no? Pues las visitas virtuales se prevén que, así como hace ya 15 años con la salida de idealistas, fotocasas, etcétera, ya estuvimos muy acostumbrados a mirar las casas en un portal online con las fotos que nos suben, o sea, ahora mismo nadie iría a visitar una casa sin haber visto alguna foto online, ¿no? Pues las visitas virtuales se van a convertir cada vez más en mucho más habitual. Que eso no quita que luego queramos ir a ver la casa físicamente, ¿no? Pero que por lo menos la hayamos visto en visita virtual, porque si no tampoco quieres perder el tiempo en desplazarte para ver algo.
Perdona que te haga un inciso, Diego, pero es que eso mismo, lo que estás ahora mismo contando, nos estás anunciando el debate que vamos a tener ahora mismo en unos minutos, porque a raíz de lo que hablamos el otro día y que me dijiste es lo que estaban haciendo en China, que ya hasta se compraba, ¿no?, una casa desde el móvil, bueno, pues un poco me surgió la idea del debate que vamos a tener hoy de ver un poco si en realidad en España llegaremos a eso o si nos gusta más ir ver la casa o si no está hecha la casa, el solar, el piso piloto, etcétera. Así que, bueno, era un inciso, ¿no? Que sepas que nos das ideas para hacer los debates.
Fenomenal, pues oye, seguro que va a ser un buen debate. Y mira, para añadir más ideas a este debate, ¿no? El punto número 2 y 3 de esta lista que han elaborado en la Unión de Créditos Inmobiliarios, el punto 2 y 3 van muy ligados justo a lo que estábamos hablando. Es decir, primero hablan de las visitas virtuales, y el punto 2 que detalla en ese informe es el contacto en remoto y la burocracia digital. El contacto en remoto es que se pase a lo que es hacer todos los papeleos y todas las gestiones de forma en remoto, y la burocracia digital es ya pues las firmas digitales, ¿no? Es decir, no tener que estar desplazándote a una oficina para firmar un papel y la única firma en nuestro país que hoy por hoy sigue siendo absolutamente obligatoria es la del notario, ¿no? Pero cuentan que todo eso se va a ir ampliando. Luego el punto 4 y el punto 5 también lo hemos hablado tú y yo en múltiples ocasiones, incluso hoy mismo. El punto 4 es el Big Data, es decir, cada vez tenemos más datos de transacciones, más datos poblacionales, más datos de cómo funcionan las cosas de forma muy específica, ¿no? Y utilizando esos datos pues se pueden sacar conclusiones de si un inmueble, por ejemplo, vale para un co-living o no tiene ningún sentido para un co-living y tiene más sentido pues como una oficina o como una vivienda normal, ¿no? El Big Data está aquí para quedarse y cada vez es más útil. La realidad virtual, bueno, pues esto va un poco en línea con la parte principal, el primer punto de visitas virtuales. Y luego, por último, la inteligencia artificial. Y esto de la inteligencia artificial a mí me hace un poco de gracia porque yo creo que es un término que se lanza muy a la ligera, ¿no? Que todo el mundo dice, no, tenemos inteligencia artificial, como lo del blockchain. Todo el mundo quiere hacer blockchain ahora, ¿no? Pero la inteligencia artificial no deja de ser un algoritmo que puede ser algo muy sencillito. Lo bueno es que la inteligencia artificial, es decir, algoritmos que saquen conclusiones ligado al Big Data, es potentísimo. Es decir, si tú tienes muchísimos datos, tienes algoritmos de inteligencia artificial que pueden destilar esos datos y sacar conclusiones muy concretas, permite hacer unos análisis y tomar unas conclusiones que al ser humano se nos escapa totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos puntos en su conjunto sin duda apuntan a que el sector inmobiliario pasa por la digitalización absoluta en los próximos 10, 15 años y de forma muy rápida en los próximos 3 o 4. O sea que bueno, vamos en esa línea.
Bueno, y si, ¿qué te parece si ahora volvemos al crowdfunding inmobiliario y vamos a ver lo que estáis haciendo vosotros, que la verdad es que, bueno, pues sumáis un nuevo éxito con mayúsculas esta vez, porque es que ya, no sé, o sea, el tiempo, hace una semana hablábamos de 14 minutos, pero es que ahora hablamos de 7 minutos lo que os ha durado el proyecto de Nerja que me contasteis.
Sí, 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 la verdad es que ha ido muy rápido, lo publicamos el lunes. Y la verdad es que se financió en escasos 7 minutos, no llegó a 7 minutos. Y bueno, la verdad es que se está convirtiendo casi en... Joder, al principio lo celebrábamos mucho, ahora ya nos estamos casi acostumbrando a este ritmo de inversión. Pero bueno, la verdad es que nosotros, o sea, tenemos una vocación de que... O sea, nuestra vocación no es tanto de que se financien las cosas muy rápido, sino que la gente se las lea con calma, que estudie lo que dónde está invirtiendo y somos muy incisivos en ese tema, ¿no? Siempre pretendemos y hacemos todos nuestros esfuerzos para poner toda la información a disposición del inversor. Lo más importante de todo es que la gente entienda dónde está invirtiendo y el producto que tenemos, ¿no? Sí es verdad que nosotros anunciamos que vamos a publicar un proyecto con algunos días de antelación y esto pues permite que los inversores se lo lean, se lo miren, nos llamen si tienen dudas y luego pues una vez que abrimos el proyecto la mayoría ya tienen su decisión tomada de si quieren invertir o no, ¿no? Y eso lo que implica es que la gente pues está lista a las 4 de la tarde, por ejemplo, del lunes cuando abrimos este proyecto y se fondea muy rápido. En este caso más fueron 234 inversores, o sea que estuvo bien repartido, 800.000 euros en cuestión de 7 minutos. La verdad es que a toda velocidad.
La verdad es que ya lo comentábamos en el programa anterior, pero se está convirtiendo en una forma de esta financiación alternativa, en una forma de dar salida a muchos proyectos que, por el caso que nos contabas de Nerja, ¿no? Que eran compradores extranjeros y que, bueno, pues que estaban todos vendidos menos uno, pero que quizá el comprador extranjero era lo que el banco les echaba para atrás, ¿no? Y bueno, pues ahí está esa financiación alternativa y que está siendo un vehículo para sacar adelante muchos de los proyectos.
Sin duda. O sea, en realidad, los bancos tienen muchas razones por las que dar o no dar un crédito, ¿no? Y en el crédito promotor, lo que es la financiación a una obra, una de las principales razones por las que los bancos entran a financiar este tipo de proyectos es que normalmente se suelen quedar con un porcentaje elevado de las hipotecas de los compradores de sus pisos. Si tú le quitas ese componente al banco porque los compradores son extranjeros y no sacan hipoteca en España, directamente vienen con el capital y lo ponen encima de la mesa, pues el banco pierde un aliciente muy importante a la hora de decir, oye, me interesa o no me interesa financiar esto. Pero fíjate, en un proyecto como el de Nerja, que como bien comentas, pues tenía de 15 de 16 viviendas ya vendidas, todas las plazas de garaje vendidas, que si es que no tiene riesgo comercial, el suelo estaba comprado, tiene licencia de obra, únicamente necesitan la financiación para construir. Pues es que antiguamente se financiaba sin ningún tipo de problema y ahora pues los bancos están siendo muy selectivos. Entonces, yo la manera que tengo de explicarlo es un poco que para Urbanita esto es la tormenta perfecta, ¿no? Por un lado, tenemos un sector inmobiliario muy, muy, muy necesitado de financiación alternativa y además muy sólido. Es decir, esta vez nos ha pillado el sector inmobiliario con los deberes bien hechos, con unos niveles de solvencia buenísimos y con un equilibrio del mercado muy, muy sano, ¿no? Pues hay mucha demanda de financiación alternativa. Y por otro lado, del otro lado del marketplace, de nuestro mercado, está el pequeño inversor. Y hoy por hoy, todos sabemos cómo están los tipos de interés, es decir, están en negativo. Es muy difícil encontrar inversiones donde podamos poner cantidades pequeñas de dinero que nos generen pues unas rentabilidades razonables. Y razonables te hablo ya más del 2 o del 3% anual. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta que la inversión en el sector inmobiliario al final tiene un activo real detrás, es decir, nuestros inversores, parte de lo que les gusta mucho de invertir en Urbanitae es que pueden literalmente desplazarse a ver el edificio y tocarlo, ¿no? Y tenemos inversores que a veces nos mandan emails con una foto de cómo va una obra en la que ellos invirtieron, ¿no? Esto es muy humano y aparte del valor objetivo del inmobiliario, pues el valor subjetivo también cuenta mucho en estas cosas, sobre todo para el pequeño inversor. Entonces, saber dónde está su dinero, dónde ha invertido y saber dónde está, incluso si el proyecto se retrasa un poco, ¿no? Durante el coronavirus, por ejemplo, pues tuvimos algunos retrasos, sobre todo por temas de licencias, ¿no? Que los ayuntamientos se ralentizaron mucho en ese sentido. Pero los inversores estaban tranquilos porque sabían dónde estaba su dinero. Entonces, esta tormenta perfecta, como la llamo yo, de la gran necesidad de financiación alternativa en el mercado y el gran apetito inversor por un activo como este, hace que haya mucha demanda, ¿no? Y la verdad es que las expectativas que tenemos durante el 21 y el 22 son muy, muy buenas.
A ver, Diego, nos queda nada, un minuto, pero dinos, avánzanos, otro proyecto.
Pues mira, no te puedo dar detalles específicos porque no tenemos todavía, no lo tenemos del todo cerrado, pero sí te puedo decir que probablemente nos vayamos a la zona de Málaga otra vez, en Jerez, ¿no? Que empieza ya a ser, la zona de Jerez, empieza ya a ser un habitual en nuestra cartera y con un promotor con el que ya hemos trabajado y con el que estamos encantados de volver a trabajar. O sea que esperamos poder anunciarlo en breve, probablemente la semana que viene, pero todavía no lo tenemos del todo atado, o sea que tampoco te puedo dar tantos datos como habitualmente hago.
Bueno, no pasa nada, lo dejamos ahí, nos apuntamos. Jerez, muchísimas gracias. Diego Vestal, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Gracias.
Gracias a ti, Meli, buen día.
Hasta pronto.